Bueno, pues buenas tardes y vamos a iniciar la sesión de teoría literaria. Y hoy me propongo, pues, vamos a ver, lo digo enseguida. Me gustaría que hiciéramos los ejercicios de autocomprobación del tema 12, ¿no? En tanto que, como la semana pasada preparamos la PEC número, la PEC 2, ¿no? Y os remití para poder contestar os remitía al tema 12, ¿no? Para poder contestar correctamente, ¿no? A la relación que había, ¿no? Entre la elocución o la excelencia de la elocución, ¿no? Según Aristóteles, ¿no? Y el tratamiento del lenguaje literario que se da en el siglo XX, ¿no? Pues hoy podríamos hacer los ejercicios de autocomprobación del tema 12, ¿no? Para repasar este tema, ¿eh? Que tiene que ver sobre la elocución, ¿no? En general. Es decir, mediante la expresión, mediante palabras, ¿no? O del lenguaje poético, ¿no? Por otra parte, me gustaría hacer un examen, ¿no? Es decir, que lo tenía ahí en la reserva, que por unas cosas y por otras al final no hemos podido hacer, ¿no? Y hacer el texto de ese examen en primer lugar y después, si nos da tiempo, responder al cuestionario que nos plantea, ¿no? Es decir, al test, ¿no? Y con eso, pues ya sería suficiente, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, haciendo el examen y viendo los ejercicios de autocomprobación del tema 12, pues daríamos por finalizado la sesión, ¿eh? Así que empezamos, si os parece, por el examen y después ya, si nos queda tiempo, que yo creo que nos quedará, haremos los ejercicios de autocomprobación del tema 12 y ya está, ¿vale? Pues venga, si os parece bien, empezamos. Bien, pues como os he dicho, vamos a agrandar en primer lugar la pizarra, porque es que no ve. Ese es el problema que tengo, que veo fatal. Y venga, vamos entonces, como os decía, a empezar por el texto, si os parece bien. ¿Vale? Y continuamos. Pues este es el texto que tenemos que comentar y responder a lo que nos pregunten, ¿eh? Así que venga, vamos a leer atentos. Dice, hechas estas distinciones, digamos a continuación cuál debe ser la estructuración de los hechos, ya que esto es lo primero y lo más importante de la tragedia. Hemos quedado en que la tragedia es imitación de una acción completa y entera, de cierta magnitud, pues una cosa puede ser entera y no tener magnitud. Es entero lo que tiene principio, medio y fin. Principio es lo que no sigue necesariamente a otra cosa, sino que otra cosa le sigue por naturaleza, en el ser o en el devenir. Fin, por el contrario, es lo que por naturaleza sigue a otra cosa, o necesariamente, o las más de las veces, y no es seguido por ninguna otra. Medio, lo que no sólo sigue una cosa, sino que es seguido por otra. Bueno, pues este es el texto que vamos a comentar o intentar comentar. Y vamos a empezar, si os parece. La primera pregunta, pues es señalar las ideas. Vamos a revisar las preguntas, porque siempre nos tenemos que ceñir a las preguntas, ¿eh? Eso es la base de un buen examen, un buen comentario. Es decir, nos tenemos que limitar a lo que nos pregunten solo y exclusivamente, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta nunca cambia, como veis, es señale y explique los temas de la teoría aristotélica tratados en este fragmento. Pues venga, vamos entonces primero señalamos y después, una vez que tenemos localizados, ¿no? Esos elementos, ¿no? Pues los explicamos, ¿no? Pero primero los tenemos que señalar. Y antes de señalarlos, tenemos que, como os he dicho, que hay que hacer, ¿no? Es decir, es determinar el tema, ¿no? La cosa de la que habla el texto, ¿no? Es decir, de una manera general, ¿no? Situar el texto, en la parte que le corresponde de la poética, ¿no? Y saber determinar de qué estamos hablando, ¿no? Y una vez que hemos hecho eso de un modo general, pues ya señalamos los conceptos, que queremos explicar, ¿de acuerdo? Pues venga. De manera general, ¿cuál sería el tema del texto? ¿De qué habla el texto? ¿Cuál sería su temática? Leemos otra vez, ¿no os parece? Venga, animar, es decir, no pasa nada porque nos equivoquemos, ¿no? Es decir, equivocarse, pues es mejor, ¿no? Porque después, si rectificamos, pues vemos con más claridad dónde estaba nuestro error, ¿no? ¿De acuerdo? O quizá, pues en una primera lectura necesitamos otra lectura nueva, ¿no? Para intentar determinar de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué hablamos? De qué habla el texto? ¿De qué habla este fragmento? Esa es la pregunta, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Venga, os voy a ayudar. Os voy a ayudar. ¿Estamos hablando de los caracteres? Bueno, antes de eso, ¿estamos hablando de las diferencias esenciales de los objetos que se imitan? Es decir, de la materia, del objeto, de los medios. ¿Estamos hablando de eso? No, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. ¿Estamos hablando de la historia, del origen, de la tragedia, de la comedia, de la epopeya? No. ¿Estamos hablando de la locución? No. ¿Estamos hablando del espectáculo? No. Estamos hablando de la estructura de la tragedia, ¿no? Vale. ¿Y qué es la estructura de la tragedia? Es ahí donde quería yo ir, ¿no? ¿A qué llamamos la estructura de la tragedia? Bueno, en realidad no dice la estructura de la tragedia, ¿no? Es confusa esa expresión, ¿no? Porque no estamos hablando sus partes cuantitativas. No, no. Las partes cuantitativas, ¿no? De la tragedia serán el prólogo, ¿no? Las apariciones del coro, ¿no? Los parodos y los éxodos, ¿no? Y las salidas del coro, ¿no? Esos serán partes cualitativas de la tragedia, cuantitativas de la tragedia. Pero estamos hablando de una parte cualitativa de la tragedia, ¿no? Y las partes cualitativas de la tragedia son seis. ¿De acuerdo? Son la fábula, los caracteres, los pensamientos, la elocución, el canto y el espectáculo. Esas son las partes cualitativas. Las cuantitativas tienen que ver con la extensión de cada parte, ¿no? Es decir, las partes que tiene, pues eso, la parte de la introducción de la tragedia, pues a eso lo llamamos prólogo, ¿no? Introito, ¿no? Introducción, ¿no? Pues eso es una parte del texto, ¿no? La aparición del coro, pues el parodos, ¿no? Y la aparición del coro introduce después los personajes que intervienen, ¿no? Las escenas, ¿no? La desaparición del coro, pues implica que cambiamos de parte, ¿no? Entramos en el nudo, ¿no? Pues ves, eso son las partes cuantitativas de la tragedia, ¿no? Pero no hablamos de las partes cuantitativas de la tragedia, ¿eh? Hablamos de una de las partes cualitativas de la tragedia, ¿no? Pues eso es lo que ese es el asunto, ¿no? Entonces, de esas partes cualitativas de la tragedia, ¿cuál estamos tratando? Vamos por descarte, ¿no? Si decimos que son esas, está claro que no hablamos del canto, ¿no? De la melopeya, ni que hablamos del espectáculo. Eso está claro, ¿no? Lo podemos eliminar. ¿De los caracteres estamos hablando? Tampoco, ¿no? No parece que estemos hablando de caracteres. Pues eso sí, estamos hablando de la fábula, ¿no? Por eso no es la estructura de la tragedia, es la estructura de la fábula, ¿no? ¿Y cómo define la fábula el texto? ¿Dónde habéis visto que estamos hablando de la fábula? ¿Qué es la expresión en el texto que podemos sustituir por fábula y no cambia nada? Leo. Hechas imitación de una acción. Bueno, pero eso está aquí en el texto. Ese concepto de imitación. Que la fábula sea eso, claro. Pero quiero decir, porque la fábula son muchas cosas, ¿no? Es decir, es la imitación de la acción, claro, pero eso es la parte principal de la tal, ¿no? Pero también es muchas más cosas que eso, ¿no? Es decir, porque tiene un efecto, porque tiene, vamos a decir, unos componentes, ¿no? Como es la emisión o las peripecias, ¿no? Es decir, muchas cosas la fábula, ¿no? La estructuración de los hechos, ahí sí, ahí quería llegar yo, ¿no? Porque mirad, si tenemos hechas estas distinciones, digamos a continuación, ¿cuál debe de ser la estructuración de los hechos? Pues la estructuración de los hechos, ¿no? Es decir, cómo disponemos, cómo ordenamos los acontecimientos, eso es la fábula. La fábula consiste, ¿no?, en estructurar, en disponer, en ordenar los acontecimientos, los que sean, ¿no? A eso tenemos que dar un orden, una disposición. ¿Lo tenemos claro? Pues eso es lo que estamos hablando, de la estructura. Por lo tanto, estamos hablando, en primer lugar, de la fábula, ¿no? Para delimitar nuestro asunto, ¿no? De la vez de que estamos hablando. Y dentro de las muchas cosas que podemos decir en torno a la fábula, ¿no? Pues de lo concreto, en lo que nos vamos a fijar, no es en que hay diferentes clases de fábula, ¿no? Es decir, que hay de caracteres, ¿no? Que hay de acciones, ¿no? Que hay lances patéticos, que hay admisiones, que hay peripecias, todas esas cosas pertenecen a la fábula, pero de eso no vamos a hablar. Solamente nos vamos a fijar, ¿no? En ese aspecto, de la estructuración de los hechos, ¿no? En un principio, ¿no? Ahora vamos a ver que hay algo más además de eso, que también tendremos que comentar, pero eso es exactamente en lo que nos tenemos que centrar, ¿no? Y dice, debe ser la estructuración de los hechos, es decir, a continuación vamos a decir cuál debe ser la estructuración de los hechos, cuál debe ser la estructuración de la fábula, ¿no? De eso estamos hablando. ¿Entendéis? ¿Veis? Como cambiando una palabra por la otra, pues no cambia nada el significado. ¿Por qué? Porque ese es nuestro tema, de eso es lo que estamos hablando. Y ahora da la explicación. ¿Por qué esto es lo primero? ¿Por qué lo primero que tenemos que hablar es de este asunto, de la fábula, de la estructuración, de la disposición de los acontecimientos? Pues porque la fábula es lo más importante de la tragedia, ¿no? De todos los elementos, ¿no? De la fábula, y aquí sí que cabría decir. Porque la fábula es lo más importante, ¿por qué? Porque la fábula es la imitación de las acciones, ¿no? Es la representación de las acciones. Por eso es lo más importante, porque la tragedia, ¿no? No deja de ser una representación de acciones, no una imitación de caracteres o de personajes, sino de acciones, ¿no? Por eso la fábula es más importante que los caracteres o que los pensamientos, ¿no? Porque es el fundamento, ¿no? Es decir, son los acontecimientos, los hechos, lo que pasa, eso es lo más importante, ¿no? Porque si decimos que la fábula es una imitación de una acción, ¿no? Pues la fábula será la imitación de lo que conlleva la acción, ¿no? Que es lo que se hace, el hecho, el acontecimiento, lo que ocurre, ¿no? Pues de eso estamos hablando. Y en eso nos vamos a centrar en cuanto a la fábula, ¿de acuerdo? Bien. Pues ya tenemos centrado el TIC, ¿no? Más o menos, ya hemos localizado de qué vamos a hablar, ¿no? Y a qué aspecto de la fábula es el que se centra el fragmento, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo, ¿no? Con más, porque son dos aspectos de la fábula los que están mencionados en el texto, ¿no? Dice, hemos quedado en que la tragedia es imitación de una acción, ¿no? Completa y entera. Pues eso será uno de los conceptos fundamentales, completa y entera, y además de cierta magnitud. Pues esos son los dos aspectos, ¿no? De la fábula que vamos a tratar. Es decir, el hecho de que la fábula es un cuerpo, ¿no? Que tendrá unas partes, unos miembros, ¿no? Y que habrá que ordenarlos de determinada manera, habrá que disponerlos, como diga después, ¿no? Y que por otra parte, además de tener una unidad, no en el sentido de la unidad de acción, sino de la unidad, ¿no? De la completud, de la entereza, ¿no? Por eso se entera, ¿no? Tiene una magnitud, ¿no? Es decir, ¿una qué? ¿Qué podemos traducir por magnitud? ¿Qué es la magnitud? Completa quiere decir que está acabada, que está cerrada, que es entera, ¿no? Es decir, es como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que está constituido, ¿no? De elementos, de miembros, de partes, ¿no? Eso es, porque lo que no está constituido de partes no lo percibimos como un cuerpo, sino lo percibimos como algo amorfo, ¿no? Como algo que no se percibe como una unidad, ¿no? Sino como algo disgregado o como algo ininteligible, ¿no? O como algo que no podemos distinguir o delimitar las cosas, ¿no? Porque no hay relación entre las cosas y el todo, ¿no? Entre las partes y el todo, entre los miembros y el todo, ¿no? La fábula será, debe ser completa porque debe ser un todo. Debe ser un todo y debe ser entera, ¿no? Pero ese todo está articulado, ¿no? Está unido por unos miembros, por unas partes, ¿no? Esa es la idea de completa. Bien, ahora, magnitud. ¿Qué es la magnitud? cuando decimos que la fábula tiene que tener cierta magnitud, además de que debe ser entera o completa, ¿no? La fábula tiene que ser completa y entera. Pero además, completa y entera son sinónimos, ¿no? Estamos en el mismo concepto. La duración, claro, la extensión. Esa es la idea, ¿no? Además de tener unas partes que conforman un todo, la fábula tiene que tener una amplitud, una extensión determinada, la que sea. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pues eso tendrá que ver con el concepto de extensión, de duración, del tiempo, ¿no? En el que transcurren los acontecimientos. ¿Sí o no? ¿Veis? A eso nos referimos con el término de magnitud. Es decir, las dos cosas, ¿no? Y bueno, principalmente vamos a tratar la primera. Vamos a tratar la idea de que la fábula, ¿no? Debe ser una unidad compuesta de partes, ¿no? Inseparable. Si quitamos una, estropeamos la otra. Pues eso tiene que ser la fábula. Esa es la idea principal que vamos a tratar. Pero además de eso, ¿no? Añade otro concepto de la fábula, ¿no? Que es el de su extensión, el de su amplitud, el de su magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos dos conceptos fundamentales que tenemos que señalar. Porque de todas las cosas que podemos decir de la fábula o sobre la fábula, nos tenemos que fijar solamente en esas dos que están aquí, ¿no? Y vamos a ver cómo continúa el texto. Dice, pues una cosa puede ser entera y no tener magnitud. Es decir, a magnitud es cierta grandeza, ¿no? Cierta extensión, ¿no? Para poder comprenderla. Por ejemplo, un mosquito, o desde el mundo natural, ¿no? Es entero. Y está, porque está constituido de partes, ¿no? Tiene unas patas, una cabeza, un cuerpo, unas alas, ¿no? Y es entero, está completo, ¿no? Es un ser, ¿no? Unido, ¿no? Es un ser único, ¿no? ¿De acuerdo? Es un cuerpo, ¿no? Pero es extenso para poder apreciarle. Tiene la magnitud requerida para ser apreciado, para ser bello, podríamos decir. Son dos conceptos que se van a relacionar con la belleza. El orden y la extensión. Pues no. Y una cosa demasiado grande, un monstruo, pues dices, pues bueno, pues sí, un gigante, pues puede tener unidad, ¿no? Es decir, puede estar constituido de elementos, ¿no? Pero su extensión o su amplitud desmesurada, ¿no? Pues no podemos comprobarlo, ¿no? No podemos percibir, ¿no? Porque es demasiado grande o porque es demasiado pequeño, ¿no? Entonces, la extensión que tiene que tener la fábula, ¿no? No puede ser ni muy grande ni muy pequeña. Si es muy pequeña, no será una tragedia, será un poema, ¿no? Es un poema lírico, ¿no? Que es pequeño, ¿no? También tendrá su cuerpo y todo, ¿no? Pero no tendrá la belleza que es propia de la tragedia. La tragedia tiene que tener una extensión determinada, una duración determinada, ¿no? Que, por cierto, los teóricos clasicistas, ¿no? Entendían por eso una unidad dramática a la que llamaban la unidad de tiempo, ¿no? Y decían, no, la fábula tiene que, las cosas que ocurran en la tragedia tienen que transcurrir en un día. O en la epopeya, bueno, la epopeya como es más larga, pues tiene una extensión mayor, ¿no? Pueden pasar unos años, o un año, de Luzán, ¿no? ¿Veis? La extensión, ¿no? Eso es la magnitud. ¿De acuerdo? Eso es la magnitud. Y por eso se puede ser entero y no tener la magnitud adecuada, ¿no? Tanto porque se sobrepase, ¿no? Es decir, porque la tragedia contenga la vida de cuatro generaciones, porque no se podría hacer, ¿no? Es decir, sí, bueno, se puede hacer todo, ¿no? Pero te quiero decir, no correspondería, ¿no? Al concepto de cierta magnitud que entiende Aristóteles, ¿no? Y por otra parte, ser entera, ¿no? O completa. Una cosa no quita la otra, ¿no? ¿Entendéis? Por eso dice que, pues una cosa puede ser entera y no tener magnitud. Es decir, una cosa puede ser completa, acabada, formada de elementos, ¿no? Pero ser o muy pequeña, ¿no? Como un mosquito, ¿no? O muy grande, ¿no? Como un gigante, un cíclope, ¿no? En el mundo de los cuerpos, ¿no? O en el mundo de, vamos a decir, de la literatura, ¿no? Un micropoema, ¿no? Y una narración, y una epopeya, ¿no? No podríamos representar la Odisea en 2 horas, ¿no? O en 3 horas que dura la representación, ¿no? Es decir, tendría una extensión, ¿no? Demasiado grande, ¿entendéis? Es decir, eso es la esa es la magnitud, ¿no? Es decir, esos dos conceptos son los dos conceptos fundamentales que tenemos en el texto y que afectan a la fábula, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues venga, vamos entonces ahora a seguir leyendo y vemos que lo que vamos a desarrollar no es la magnitud, ¿no? Sino es la totalidad. Es decir, la fábula debe ser, ¿no?, algo total. Debe ser una unidad narrativa, ¿no?, compuesta de elementos. Dice, es entero, es decir, es completo, ¿no?, tiene esa característica, ¿no?, es total lo que tiene principio, medio y fin. ¿Qué es el principio, medio y fin? Las partes, los miembros, ¿no? Es decir, lo que compone esa, igual que una persona le compone la cabeza, los brazos y las piernas, ¿no?, y el tronco, pues a la fábula, ¿no?, los elementos que la componen, ¿no?, es decir, los miembros de lo que consta la unidad, ¿no?, pues son tres: principio, medio y fin. ¿Lo veis? Eso es lo que hace el todo al que llamamos entero fábula, ¿no? ¿Me seguís o no me seguís? Yo creo que sí. Pues eso es a lo que nos tenemos que centrar ahora, ¿no? Es decir, lo que nos vamos a fijar, ¿no?, es en la disposición de los elementos, ¿no?, en la estructuración de los elementos. Entonces, ¿cómo debemos estructurar los elementos?, ¿no? Es decir, ¿cuántas partes tiene que tener ese todo? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Cuántas partes tiene que tener ese todo? Vamos, decírmelo, lo acabamos de decir. Pues tres, claro, ¿no? Son tres partes, ¿no? Principio, medio y fin. Pues ya está, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Pues una fábula, un relato, pues tendrá que tener, nos dicen, exposición, introducción, presentación, tiene que tener un nudo, un conflicto, ¿no? Y tiene que tener un desenlace, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en eso? Pues veis, esas son las partes que tiene el todo al que llamamos fábula. Pues serán las partes, ¿no? Los miembros, ¿no?, los brazos, ¿no?, de todas estas cosas. Esto es a lo que llamamos fábula, ¿no? Pues lo veis, como esa unidad, esa totalidad a la que llamamos fábula, ¿no?, está compuesta de elementos, de partes, de miembros, ¿no?, que tienen una relación entre ellos estrechísima, como podéis comprobar, ¿no? Porque fijaros, cuando definimos cada una de esas partes, ¿no?, cuando las define Aristóteles, ¿no?, ahora vamos a definir cada una de las partes, ¿no?, alguno de los miembros, ¿no?, que tiene la fábula, ¿no? El primero, pues el principio. ¿Cuál es el principio? Dice, el principio es lo que no sigue necesariamente a otra cosa. Fijaros, aquí el adverbio necesariamente, lo vamos a repetir, necesario, por naturaleza, ¿no? Porque cuando hablábamos de la fábula, pero ahora un poco más, bueno, no en general, ¿no?, es lo mismo, ¿no?, ¿cómo decíamos que se tenían que suceder los acontecimientos? De una manera verosímil, ¿no? ¿Y cuál es la otra manera? Y por necesidad, ¿no? Es decir, necesariamente, ¿no? De eso se tiene que incluir lo otro, ¿no? O bien porque es probable, porque es verosímil que así sea, o bien porque es necesario que sea así, ¿no? Es decir, a la noche, necesariamente, ¿le tiene que suceder qué? ¿O qué es lo que sigue a la noche? ¿O qué es lo que sigue a diciembre? Pues octubre, ¿no?, el día. Pues claro, pero eso es necesario, ¿no? Es decir, que la manera de pasar de una parte a la otra, ¿no?, es decir, de un acontecimiento a otro, del acontecimiento inicial, ¿no?, al acontecimiento intermedio, ¿no?, no puede ser de cualquier manera, ¿no? Tiene que haber, ¿no?, tiene que haber que la necesidad, tiene que ser necesariamente así. Y necesariamente el principio, ¿no?, no puede ser seguido de nada, porque si es seguido de algo ya no es principio. No me estáis entendiendo, ¿no? Yo creo que con toda claridad. Pues veis, por eso el concepto de necesidad, ¿no?, no es el concepto de verosimilitud, ¿no?, que también podríamos desprenderlo de esto, es el concepto de necesidad. La fábula tiene que desarrollarse o ordenarse, ¿no?, por verosimilitud o necesidad. Eso es obligatorio. Es decir, no son partes disociadas, ¿no? No son partes separables. Por eso, si quitamos una, pues no entendemos la otra y viceversa. ¿Entendéis? Es decir, son cosas que están, es decir, si me quitas un brazo, pues ya no soy un todo, me falta algo, ¿no? Me falta un miembro. Pues lo mismo, si quitamos una parte de la fábula, ya no será completa, ya no será entera, ¿no? Sino que estará manca, ¿no? Estará falta de algo, ¿no? Ya no será la misma cosa, ya no será el mismo cuerpo, ¿no? Porque estará incompleta, estará, ¿no? Necesariamente incompleta. ¿Me entendéis? Estamos fijando el tiro todavía, porque después hay que afinar más. Entonces eso, os decía que os fijaréis en eso, ¿no? En el adverbio de lo necesario y lo de por naturaleza, ¿no? Pues eso, el fin, el principio es eso, ¿no? Lo que no sigue a nada, ¿no? Porque si no, no sería un principio. Sino que el principio es al principio le sigue otra cosa por naturaleza, ¿no? Es decir, al principio es seguido, ¿no? Es decir, por el medio, ¿sí o no? Es decir, a la infancia será el principio porque no le sigue nada, ¿no? Pues ¿qué le sigue a la infancia? Pues vamos a llamar la adolescencia, ¿no? Por ejemplo. Pues necesariamente, ¿no? Al principio le tiene que seguir, ¿no? Otra cosa, ¿no? Es decir, al principio le tendrá que seguir, ¿no? O a la presentación le tendrá que seguir el nudo o el conflicto, ¿no? ¿Entendéis? Pues necesariamente tiene que ser así. Pero eso tiene que ser por necesidad. ¿Entendéis? Tiene que estar justificado, por verosimilitud o por necesidad, ¿no? Necesariamente es que es así, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? Ahora decimos el fin. El fin, por el contrario, ¿no? Es lo que por naturaleza, eso me interesa, necesariamente por naturaleza, sigue a otra cosa. Claro, ¿a quién sigue el fin? Al medio, ¿no? Es decir, para que haya un fin, antes tiene que haber un medio. ¿Sí? ¿Entendéis? Es obligatorio. Si no, no puede ser de otra manera, ¿no? Es decir, eso es por naturaleza. Sigue a otra cosa. O necesariamente, o las más de las veces, y no es seguido por ninguna otra. Claro, al fin no lo puede seguir nadie, ¿no? A la muerte, ¿no? Pues a la vejez, pues no le puede seguir otra etapa de la vida, ¿no? Ya estamos, pues ya no tenemos otra cosa, ¿no? Es decir, el fin es lo que no es seguido, ¿no? Es decir, lo que no sigue a nada, pero sí sigue al medio, ¿no? Y el medio, lo que no solo sigue a una cosa, sigue al principio, sino que es seguido por el fin, ¿no? Pues ya está. Y todo eso, ¿no? Necesariamente, por necesidad. ¿Entendéis? Pues eso serán las partes que tiene que tener esa unidad, ¿no? Completa y entera a la que llamamos fábula. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto que estamos hablando de la fábula, pero no de cualquier aspecto de la fábula, ¿no? Sino de, vamos a llamar, no de la unidad de acción o la unidad de tiempo o la unidad de espacio, ¿no? Eso no estamos hablando de ese tipo de unidades, ¿no? Sino de la totalidad de la fábula y cómo la fábula en su totalidad, ¿no? Es un cuerpo entero y completo compuesto, ¿no? De partes o de miembros que están unidos, que no se pueden separar uno de otro, ¿no? Están unidos de una manera que si la separas, pues ya tienes otra cosa, ¿no? Ya tienes una cosa diferente, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿no? Ya se pierde el cuerpo en alguna manera, ¿no? O pierde una de sus características esenciales, ¿no? Es decir, ya deja de ser completa, ya deja de ser entera, ya estará privada de algo, de lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la idea fundamental, ¿no? Por otra parte, la disposición o la estructuración o la composición de los hechos, ¿no? Tendrá que tener en cuenta, ¿no? Las partes de las que se compone esa unidad, esa totalidad, ¿no? Principio, medio y fin. Y ese principio, medio y fin, ¿no? También se puede relacionar, ¿no? En cierta manera, ¿no? Y también de cualquier manera, con el tiempo. Pero no el tiempo externo, no la duración del tiempo que transcurre la acción, ¿no? No me refiero a eso, sino a la ordenación de los acontecimientos respecto a un tiempo. Me explico. Mirad, Esto ya nos vale para la segunda parte, que después ya entramos, ¿no? Pero si no enfocalizamos bien, ¿no? Y no sabemos explicar bien los conceptos que hay que señalar y explicar, después nos vamos a quedar cojos para relacionar eso con otras partes del temario, ¿no? Por eso adelanto esto, ¿no? ¿Y por qué el tiempo? O quiero decir cuando digo tiempo, cuando digo tiempo, sí. Mira, el principio, ¿no? O el medio o el fin, ¿no? Es el orden natural de las cosas, ¿no? Es decir, es el orden temporal, ¿no? Las cosas empiezan, ¿no? Se desarrollan, ¿no? Y mueren. No es así como pasan las cosas en la realidad, ¿no? En la necesidad de la vida, ¿no? Eso es necesario que las cosas sean así, ¿no? Es decir, las historias, ¿no? Tienen esa disposición, ¿no? Unas cosas van primero, otras cosas van después y otras cosas van final. Pero la pregunta es, ¿pero qué pasa? ¿Que yo no puedo representar las cosas alterando el tiempo? Es decir, diciendo primero lo que va al final, después lo que va en el medio y después lo que va al principio. Es decir, ¿tengo que seguir un orden natural o lógico o puedo seguir un orden, vamos a llamarle, artificial? Es decir, ¿puedo empezar por el principio? Es decir, ¿puedo empezar por el medio o puedo empezar por el final? Bueno, Aristóteles dice que no. Pero poder se puede, ¿no? De hecho, hay muchas historias, ¿no?, que empiezan por el final o por el medio, ¿no? Eso que se llama el comienzo in media res. ¿Sí o no? Es decir, que eso es posible, ¿no? Es decir, podemos disponer los acontecimientos, ¿no?, conforme a un orden natural, ¿no?, principio, medio y fin, o podemos disponer los argumentos, ¿no?, conforme, ¿no?, a otro, a un orden lineal, es decir, un orden no lineal, a un orden artificial, a un orden no lógico, ¿no? O no natural. ¿Me seguís lo que os quiero decir? Pues a eso es lo que nos vamos a... Y todo eso tiene que ver con qué, con la disposición, con la ordenación de los hechos en la fábula, ¿no? Mirad, un ejemplo muy sencillo. La fábula, ¿no? Imaginaros que vamos a representar que un señor, ¿no?, sale de su casa, un señor pobre sale de su casa y tras pasar muchos trabajos vuelve a su casa millonario. Esa es la fábula, ¿no? Tendremos un principio, el señor sale, tenemos un medio, el señor padece muchos trabajos, ¿no?, y tenemos un final, vuelve rico. Yo esa disposición sería la disposición natural o lógica, o serían las partes lógicas de esa totalidad a la que llamo fábula, ¿no? Que podríamos decir el enriquecimiento de un inmigrante, ¿no? Pues eso podría ser, ¿no?, el asunto que trato, ¿no?, el tema, ¿no? ¿De acuerdo? Y tendría esas partes, esa fábula, ¿no?, esa totalidad, ¿no? Tendría la salida de casa, ¿no?, los trabajos intermedios, ¿no?, y la vuelta al hogar enriquecido. Bien, pues esa fábula yo la puedo disponer en ese orden natural, ¿no?, o puedo, ¿no?, empezar por el final o por el medio, ¿no? ¿Entendéis? Puedo decir, volvió a casa, pero claro, ahí ya no tendríamos un orden natural, no seguiríamos o no había una relación entre los acontecimientos, ¿no?, motivada por la necesidad, ¿no?, o por la lógica, ¿no?, o por lo que es natural, que es como pasa el tiempo, ¿no?, sino que tendría una manera de organizar los acontecimientos en mi fábula, ¿no?, diferente, ¿no?, tendría una manera diferente de materializar, ¿no?, los elementos en el relato concreto. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pero claro, perderíamos la lógica, perderíamos lo necesario, ¿no?, perderíamos el asunto, porque dices, pero hombre, ¿cómo vas a empezar como vuelves? Para volver, tienes antes que haber salido. Me podrían decir, ¿no? Me podría decir Aristóteles, ¿no? Pero bueno, yo podría decir, pues vale, pero como no deja de ser una ficción, pues la manera yo de expresar tal, y no dejaría de ser una fábula, no dejaría de estar contando una relación de hechos, ¿no? Entonces, el hecho de la vuelta que preceda, ¿no?, en la narración lineal que supone la escritura, ¿no?, que preceda a la salida de la casa, Pues bueno, pues yo quiero poner más énfasis en la vuelta que en la salida. En la salida, pues la quiero posponer a otra cosa, ¿no? Quiero decir que es posible disponer, ¿no? Los acontecimientos, ¿no? Es decir, es posible ordenar los hechos, ¿no? De manera, vamos a decir, antinatural, artificial, ilógica. Otra cosa es que esa manera sea la aconsejada por Aristóteles. Aristóteles está claro que no aceptaría esa organización, esa disposición de los hechos, porque sería antinatural, sería ilógica, sería, ¿no? Ajena, ¿no? Vamos a decir, a lo que todo el mundo espera de las cosas, ¿no? ¿Qué espera todo? A la verosimilitud, ¿no? Es decir, ¿qué espera todo el mundo de las cosas? Pues todo el mundo de las cosas espera que una causa tenga un efecto, ¿no? O un hecho tenga unas consecuencias, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Pero nadie empezaría a contar los efectos sin antes contar las causas, ¿no? Bueno, nadie, ¿eh? Hay muchos poemas líricos, ¿no? Que dicen las consecuencias del amor, ¿no? Estaba triste, lloraba, ¿no? Y al final nos enteramos que estaba enamorado, ¿no? O estaba amarillo, de mal humor, decaído, melancólico, sufría mucho, ¿no? Y al final nos dice que estaba enamorado, ¿no? Es decir, pone los efectos primero y después nos pone las causas y no pasa nada, ¿no? ¿Entendéis? Pero en un orden lógico, ¿no? En un orden, vamos a decir, natural, ¿no? La causa precedería al efecto. ¿Veis? Es decir, y a eso nos referimos cuando hablamos de cuál debe ser la disposición de la fábula según Aristóteles. ¿Ha quedado claro el concepto y la idea? Pues ven. Una vez que ya tenemos más o menos, ¿no? perfilado eso, pues ya lo podemos explicar, ¿no? Es decir, hemos definido de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué aspecto de la fábula trata el texto? Pues el texto tratará de eso, ¿no? De la disposición, de la ordenación de los acontecimientos en la fábula, ¿no? Entendiendo que la fábula es una totalidad, ¿no? Y que tiene una determinada magnitud o extensión, ¿no? Una vez que hemos entendido esos dos conceptos, ¿no? Y explicamos los dos lo que es la magnitud, ¿no? Y lo que es la totalidad, ¿no? Pues entramos a que esa totalidad, ¿no? Explicamos las partes que debe tener, los miembros de los que se compone esa totalidad, ¿no? ¿Entendéis? Y pues lo que diga Aristóteles en ese caso, ¿no? Principio, medio y fin, ¿no? Y vemos cómo eso, ¿no? Afecta, ¿no? O se hace conforme a un orden, ¿no? Vamos a decir verosímil, porque todo el mundo que las cosas entienden un principio y tienen un fin, ¿no? Entonces eso es una cosa muy probable y que sea así, ¿no? Y conforme, ¿no? A cómo es la naturaleza, o conforme a la lógica de las cosas, o conforme a la lógica de la realidad, ¿no? Eso no quiere decir que represente o imite la realidad de una manera servil o fotográfica, sino de una manera verosímil. Pero no sería verosímil o conforme a la opinión, ¿no? Que contara yo la vuelta antes de haber contado la salida. Estamos en el punto de vista de Aristóteles, ¿no? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pues eso es lo que tenemos que explicar en el texto, ¿de acuerdo? Entonces explicamos que estamos hablando de la fábula y de la disposición o ordenación de los hechos. Que la fábula, ¿no? Debe ser completa, entera, ¿no? Es decir, que la suma de los acontecimientos, ¿no? Pues compongan una unidad, ¿no? Por eso es entera y por eso es completa. Que la fábula además debe tener una magnitud, una extensión, ¿no? Entonces, magnitud, totalidad, ¿no? Y definición de fábula. Pues esas tres cosas no pueden faltar. Y además, no pueden faltar lo que serían las partes o los miembros, ¿no? De esa totalidad, ¿no? Y para explicar esas partes o esos miembros, pues los explicamos, ¿no? Explicando un poco esos conceptos de necesario, ¿no? Que es lo que incide ahí, natural, ¿no? Es decir, cómo tienen que seguir un orden o los hechos se tienen que disponer siguiendo un orden que vamos a llamar natural o lógico, ¿no? Semejante, semejante, no igual, al de la realidad. Y de esa manera explicamos los conceptos fundamentales. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si veis otra cosa, pues me lo decís. Morín me dice que sí, Mar, me dices que sí, Adriana, no sé qué. ¿Alguna duda sobre los conceptos fundamentales? No, ¿verdad? Vale, pues ya está. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pues venga, entonces vamos a pasar ahora, que es la pregunta, ¿no? Sobre la relación, ¿no? Vamos a leerla en primer lugar. y ya como tenemos claro de qué es lo que vamos, primero hemos señalado los conceptos, ¿no? Y más o menos los hemos explicado, vamos entonces a ver la siguiente pregunta, ¿no? Que es la que versa sobre la relación del texto con algo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la formula exactamente para fijarnos, ¿no? Para no errar el disparo, ¿no? Dice, comente la relación de las ideas aristotélicas, ¿no? De este fragmento con conceptos semejantes en la teoría posterior. Bueno, pues ya sabemos que no puede ser en la teoría clásica, ¿no? Tendríamos que hablar de esos conceptos en la teoría, vamos a llamar clasicista, ¿no? O la teoría, vamos a llamar romántica, ¿no? O, bueno, vamos a llamar o la teoría, ¿no? En general, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Para terminar antes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces ahora tenemos que buscar en el temario, ¿no? A qué parte nos estamos refiriendo, ¿no? Eso es lo que tiene que quedar en primer lugar. Pues venga, vosotros avanzar algo y después ya corregimos, ¿no? Bueno, corregimos, os doy yo mi idea, pero antes me gustaría escucharos, ¿no? O sea, con una palabra, ¿no? No hace falta. ¿Con qué parte del temario lo relacionaríamos esto? A ver. Es decir, ¿dónde iríamos a buscar las relaciones de esto de la estructuración de los hechos, la disposición de los hechos? Bueno, son muchas partes, ¿no? Bueno, pero vamos a concretar, ¿no? Si son muchas, está muy mal, ¿no? Tendremos que elegir, ¿eh? Pero yo os voy a proponer unas cuantas partes, ¿vale? Y después me decís, ¿no? Y me lo explicáis. Vamos a ver. Bueno, decidme algo primero, venga, a ver. Pensar un poco. ¿Con qué parte del temario relacionaríais este tema? Así, grosso modo. Bueno, mirad, ¿de qué estamos hablando? Para la parte primera del programa. ¿Podemos relacionarlo? Vamos a proceder por eliminación. ¿Podemos hablar o dice algo la psicocrítica respecto a la estructuración de los hechos? Es decir, el orden que tenemos que seguir para colocar las cosas y eso. No, tirar cosas, ¿no? Pues que ese orden producirá tal efecto o tal otro, ¿no? O que demostrará tal personalidad del que lo escribe o tal otra, ¿no? Pero de la disposición misma, ¿no? Pues no se va a pronunciar, ¿no? Pues entonces podemos eliminar la relativa a tal. Sobre la sociología, bueno, si la sociología representa los grupos sociales o representa la conciencia de clases o representa la realidad o todo eso, pues bueno, sí, representará la realidad, ¿no? Pero en realidad nos cuenta algo sobre cómo tenemos que disponer los acontecimientos. ¿Cuál es la respuesta? Porque si los hechos no pueden modificar las conciencias y pueden ser un arma de combate, una cosa, pues, ¿no? Eso no tratamos de eso, ¿no? Es decir, más general. Tratamos de un aspecto, vamos a decir, que también podría ser, ¿no? Pero tratamos de un aspecto funcional o un aspecto, vamos a decir, estructural del asunto. Para ir centrando más el tema. Es decir, estamos hablando de los efectos que tiene la fábula en los lectores. Eso sería un acercamiento funcional, ¿no? Es decir, ¿qué produce tal? ¿Produce placer? ¿Produce odio? ¿Produce qué produce, no? Aprendemos, ¿no? Eso será un acercamiento funcional. Estamos tratando la fábula desde ese punto de vista, ¿no? De los efectos que tiene la fábula, que produce terror, la trágica, estoy hablando, ¿no? O que produce terror, lo que sea. Estamos hablando de eso, ese aspecto de la fábula, ¿no? De su capacidad de, ¿no? Producir esos asuntos. Pues no estamos hablando de eso, ¿no? Pues puede decir, indirectamente sí que hay algo ahí, ¿no? Si seguimos leyendo ese capítulo 7 al que pertenece el fragmento, ¿no? Pues algo de eso hay, ¿no? En tanto que lo que llama Aristóteles la belleza, ¿no? Consiste en la disposición, en la ordenación y en la extensión adecuada, ¿no? No es muy bello lo que no se puede comprender, eso no puede ser bello nunca, ¿no? Y es bello lo que está compuesto de partes, ¿no? Y esas partes deben, la belleza está determinada por la simetría, por el orden, por la proporción, ¿no? Eso, ¿de acuerdo? Y entonces eso sí que es una cuestión de ordenación, ¿no? ¿De acuerdo? Que una ordenación determinada puede tener determinados efectos, ¿no? Eso es así. Eso pues lo podemos apuntar, ¿no? Es decir, pero esencialmente estamos hablando de la estructura misma de la fábula, ¿no? De la relación, de la ordenación de los elementos, ¿no? Con la ficción o con la verosimilitud, ¿no? Es decir, estamos hablando de cuestiones estructurales, ¿no? ¿De acuerdo? Porque la literatura es imitación, es decir, ¿qué es la literatura? ¿Qué es pues la literatura es fábula, ¿no? Es imitación de acciones, ¿no? Conforme a lo verosímil, conforme a lo necesario, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos más en eso, ¿no? Más que en las funciones de la fábula, ¿no? Estamos más en lo interno, para ir acercándonos el tiro, ¿no? Entonces, podemos aclarar algunos conceptos para explicarlos mejor, ¿no? Si nos vamos a la dirección correspondiente, ¿no? A la fábula, ¿no? Y a cómo la fábula, pues debe de ser eso, lógica, ¿no? Y seguir un orden natural, ¿no? En las funciones, ¿no? También podemos encontrar las ideas de Luzán respecto al placer, ¿no? Es decir, el placer o el deleite, ¿no? Procede de dos cuestiones, ¿no? Esencialmente. Una, de la belleza, ¿no? Y la belleza se basa en eso, en el orden, en la proporción, en la simetría, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos, ¿no? Ver. En mi punto de vista nos debíamos algo, pero podíamos ver algo ahí, ¿no? Es decir, cómo el orden o la disposición de los acontecimientos, ¿no? Igual que su magnitud, ¿no? Su extensión, ¿no? Determina la belleza, ¿no? Y eso es al mismo tiempo un factor que puede producir placer, ¿no? En ese sentido, pues bueno, podríamos relacionarlo, ¿no? En primer punto. ¿Estamos de acuerdo que eso podría ser una base de la relación? Vamos a hablarme. Decirme algo. Decirme algo. Sí, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que efectivamente, ¿no? Que podríamos enfocarlo así, ¿no? Esa relación, ¿no? Me cuesta un poco ver eso, pero puede ser. Bueno, te cuesta verlo. Mira, si vamos al libro y buscas, es decir, en las definiciones estructurales, ¿no? Como la fábula, ¿no? Tiene que seguir un orden conforme al real, ¿no? O conforme al verosímil, a lo que todo el mundo cree que deben ser las cosas, ¿no? Que a la causa le tiene que seguir su efecto, ¿no? Entonces verás, pero ahí no estamos en otro autor, estaríamos en el mismo Aristóteles cuando explica esto, ¿no? Y si vamos a las funciones, ¿no? En el capítulo de las funciones de por qué la literatura produce placer, ¿no? O tiene ciertos efectos en los autores, ¿no? Si vas a Luzán en concreto, ¿no? Verás, es que no me acuerdo la página, me la había apuntado por aquí, no me acuerdo dónde me la había apuntado, para mandaros directamente a la página y no andar, en la página 35, ¿no? Veréis cómo los componentes de la belleza son el orden, la proporción y la simetría, ¿no? Y que eso es lo bello y que, por consecuencia, lo bello es una causa del placer, ¿no? ¿Veis? Estaríamos relacionando, ¿no? El orden, la disposición de los acontecimientos, ¿no? Porque lo que estamos hablando es una cuestión de orden, qué va primero, qué va en el medio, qué va después, ¿no? No es un aspecto del orden, de lo que estamos hablando cuando decimos cómo tenemos que organizar, estructurar, cómo tenemos que componer la fábula, ¿no? Pues siguiendo un orden natural, ¿no? Es decir, un orden proporcionado, simétrico, ¿no? Entendible, ¿no? Pues ahí podríamos, ¿no? Incidir en ese aspecto, ¿no? Para tratar este asunto. Bien. Por eso terminaríamos la parte de las seis primeras lecciones, ¿no? Porque hemos descartado todas las demás. Vamos a las seis últimas temas del texto, ¿no? Es decir, estamos hablando de clasificación de la literatura en géneros. No. Por lo tanto, ese tema fuera. ¿Estamos hablando de la epopeya? Entonces la pregunta sería, ¿la epopeya tiene fábula? Y la respuesta es sí. Pues bueno, a lo mejor tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué dice sobre la ordenación de los hechos épicos, ¿no? A ver si podríamos sacar alguna cosa, ¿no? ¿Me entendéis o no me entendéis? Entonces, si vais a la página 163, ¿no? Del manual, juntarla, después vais, ¿no? Y lo miráis. ¿Vale? Pues ahí tendremos, ¿no? Dentro de las características, ¿no? Que Luzán, ¿no? Seguimos con Luzán, aplica la fábula épica, ¿no? Dice que la narración, es decir, la fábula, ¿no? Tiene que tener estas propiedades. Debe de ser admirable, ¿no? Verosímil, agradable, con una determinada duración, y dice un año, eso tendrá que ver con la magnitud, ¿no? Y en un orden natural. Y en un orden natural. ¿Qué es el orden natural? Pues lo que estamos hablando, ¿no? Que podemos organizar los acontecimientos en el orden natural, ¿no? Es decir, principio, medio y fin, o artificial, fin, medio, principio y fin. Pues eso lo podemos hacer, ¿no? Que Aristóteles no lo aconseje no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? O que no haya no haya composiciones que sigan eso, ¿no? Toda la novela bizantina empieza in media res y no pasa nada, ¿no? Al menos en las fábulas épicas, ¿no? En las trágicas ya es más complicado, ¿no? Porque ya tiene otras características, ¿no? Igual que tiene otras características en cuanto a su extensión, ¿no? La fábula, la narración épica puede ser muy larga, ¿no? Pero la fábula dramática, pues, tiene que ser menos extensa, ¿no? Se reduce a decir, no puede comprender tanto tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso lo podemos comentar, ¿no? Porque ahí tendremos el concepto de orden natural, orden artificial, ¿no? Es decir, se puede cambiar el orden de estas partes que indica Aristóteles, ¿no? En tanto que podemos, ¿no? No es que lo aconseje Aristóteles, ¿no? Pero existen diferentes maneras de ordenar los acontecimientos, de disponer los acontecimientos de la fábula, ¿no? Y una de las maneras, pues, es esa, es a eso que se llama orden artificial, ¿no? Que no responde a cómo son las cosas en la naturaleza, en la realidad, ¿no? Pero puede corresponder al orden psicológico, ¿no? De expectación, o el que yo quiera crear, o de atención que yo quiera captar en el lector, ¿no? Si en vez de empezar a contarle vidas y cómo nació, quién eran sus padres, pues digo, bueno, es que eso no va a interesar al público. Pero si empiezo diciéndole, ¿no? Que habían raptado los piratas a la chica con la que se quería casar Periandro, ¿no? Pues ya, ¿no? Los piratas, ¿no? La cárcel, la escapada, ¿no? Tal. Y después ya me enteraré de dónde viene y por qué se querían casar y que si vienen de tal país o de tal otro. Ya, después me entero de eso, no pasa nada. Pero de momento he captado, ¿no? La atención del oyente, ¿no? La atención del lector. Es decir, que bueno, a lo mejor no respeto el orden natural, pero consigo otra finalidad que pretendo con mi fábula, ¿no? Es decir, que puedo establecer, ¿no? Un orden, o al menos en las fábulas, vamos a llamarle, narrativas, ¿no? Es decir, épicas, ¿no? Narrativas quiero decir épicas, ¿no? No dramáticas, ¿no? Puedo establecer un orden natural o un orden artificial. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, veis, estoy relacionando este fragmento que se dedica a la fábula dramática, ¿no? Con un aspecto que puede tener la fábula épica, como dice Luzán, ¿no? Que una de las características, ¿no? Esenciales, ¿no? Intrínsecas de la fábula, ¿no? Pues esas propiedades que debe de tener, pues además de ser verosímil, ¿no? Pues tiene que tener una cierta extensión, ¿no? Que sería la magnitud, y que además, ¿no? Puede tener un orden natural o artificial. Pues ya está. ¿Qué más capítulos? El de la lírica no nos interesa, ¿no? Porque la lírica no tiene fábula, ¿no? O bueno, las tienen, ¿eh? No quiero decir que son mini fábulas, ¿no? Mini relatos, ¿no? Los que están contenidos en la lírica. Pero como son mini, no tienen la extensión requerida, ¿no? No, ¿me entendéis? No tienen la duración que tiene que tener una cosa para ser admirada, ¿no? Es decir, no es una tragedia, ¿no? Entonces, pues, no nos sirve como comparación, ¿no? Nos quedará, entonces, la epopeya que ya hemos hablado. Nos quedará, pues, el tema de el drama, ¿no? Es decir, la literatura dramática. Pero en la literatura dramática, no me acuerdo el número de tema, ¿qué es? Si es el 8 o el 9, ¿no? Da igual. Nos remite que para el estudio de la fábula, nos remite al siguiente tema, ¿no? Al de la novela y el cuento. Y en concreto, en la novela y el cuento, pues nos remite a la ciencia del relato, es decir, a la narratología, ¿no? Y es ahí donde tenemos que buscar. Porque en los temas de locución, ¿tenemos que hablar de la locución? No. ¿Vale? Entonces ya hemos delimitado los campos en los que podemos, ahora veremos por qué es el último, ¿no? En los que podemos, y el concepto tan importante que tenéis que tener en cuenta en esta última cosa que os he dicho, ¿no? Que es la ciencia del relato, la narratología en general, ya sea dramática, ya sea trágica, ya sea de ficción, ya sea de no ficción, ¿no? Da igual, ¿no? La narratología estudia todo tipo de relatos, ¿no? Todo tipo de relatos, de narraciones, ¿no? ¿De acuerdo? Independientemente del género literario al que pertenezcan, independientemente que sean relatos o narraciones ficticias, ¿no? Como son las de la literatura, o que sean narraciones, ¿no? No ficticias, como puede ser la historia, o el periodismo, o la política, o cualquier otro ámbito, o el cine, ¿no? O cualquier, ¿no? Que también da una historia, unos hechos de contar, ¿no? Pues la narratología se ocupa en general, de lo que sería, vamos a llamarle, la ciencia del relato. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahí es donde tenemos que buscar, ¿no? Con más profundidad, ¿no? Para iluminar estas palabras de Aristóteles o para relacionar estas palabras de Aristóteles, ¿no? Hemos mencionado dos cosas, ¿no? Una, pues más lejana, ¿no? Aunque tiene que ver, ¿no? Que es el concepto de belleza, ¿no? Es decir, que la belleza tiene que ver con una disposición determinada, ¿no? Con una armonía de sus partes, ¿no? Con una armonía, bueno, más que una armonía, una unión perfecta de sus partes, ¿no? Una simetría, una proporción, ¿no? Y que esos son los conceptos que implican belleza, ¿no? Y cómo eso puede producir placer, ¿no? Pero dije, va, eso vamos a dejarlo en un segundo plano, ¿no? Si no tenemos otra cosa, pues nos podemos meter en ese texto, ¿no? Otro, el tema del orden natural y del orden artificial, ¿no? Que propone Luzán, ¿no? Al respecto de la epopeya, ¿no? Podemos ver las diferencias, ¿no? Y el fundamental, donde nos tenemos que fijar para ilustrar este párrafo, en la narratología. Bien, pues venga, vamos a explicar un poco someramente, ¿no? ¿Qué es eso de la narratología, ¿no? Entonces hemos explicado, bueno, para resumir, lo tenéis que estudiar vosotros, ¿no? Pero yo os digo, mirad, en la narratología tenemos un concepto que es fundamental, que es la distinción entre historia y discurso. Dice, bueno, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando? Bueno, si habéis leído el tema, ¿no? Pues lo podéis más o menos entender, ¿no? Si no, pues a lo mejor os suena chino. Entonces, la primera pregunta, ¿habéis leído el tema? Es decir, ¿habéis leído todo lo que tiene que ver con la narratología, con la ciencia del relato, ya sean de ficción, ya sean literarios y dentro de... Sí, pues muy bien, y muy bien. Pues entonces, no os va a sonar a chino, ¿no? Lo que os voy a contar, ¿no? Bien, entonces os hablaba de la distinción entre historia y discurso, ¿no? Es decir, la historia serán los hechos en su sucesión cronológica o lógica, ¿no? Eso es al que los resumiendo mucho, ¿no? Porque después la terminología es un infierno, porque lo que unos llaman historia, otros llaman otra cosa, ¿no? Es decir, lo llaman relato, otros a lo que llaman relato esto lo llaman discurso, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la terminología llama confusión, ¿no? Pero lo importante es tener claro más que la palabra que designa cada una de estas cosas, cada uno de estos conceptos, ¿no? Es decir, y cómo esos conceptos son muy fructíferos, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Verá, los hechos en su sucesión cronológica y lógica es a lo que los narratólogos, ¿no?, llaman historia, ¿correcto? Y llaman discurso a la presentación concreta de esos hechos, que puede adoptar una forma, una sucesión cronológica o no, una sucesión lógica o no, eso ya será cuestión de cómo se materializa, pero toda fábula, ¿no? Ya empezamos con la diferencia, porque claro, pues hay que distinguir fábula de argumento, ¿no? Y fábula se refieren a historia y argumentos se refieren a lo concreto, ¿no? Es decir, todas las historias, ¿no? Cuando hacemos una sinopsis de la historia, ¿qué sacamos de la historia? De la fábula en concreto, lo general, ¿no? Y todo lo general, pues es qué es lo que tiene, ¿no? ¿De qué elemento se compone, ¿no? Esa narración, ¿no? Ese discurso, ¿no? Pues se compondrá de una serie de elementos, ¿no? Tendrá unos acontecimientos y los acontecimientos estarán dispuestos de una determinada manera, ¿no? En el relato. Pero en la historia, ¿no? Esos acontecimientos, pues son unos acontecimientos cronológicos que adoptarán una forma u otra, ¿no? En el concreto, en esa novela en concreto, en ese drama en concreto, adoptarán, ¿no? Una determinada manera, ¿no? Se ordenarán conforme a un orden natural o artificial, como decía Luzán, ¿no? Pero, ¿me entendéis? pero eso se materializa en la obra en concreto. Pero en la generalidad, todas las obras, ¿no?, tendrán una sucesión de acontecimientos, ¿no? Y esa sucesión de acontecimientos en la realidad, ¿no?, pues tendrá un orden lógico y cronológico, lo que en este Aristóteles llama natural, ¿no?, y artificial, ¿no? Bueno, no, lo llamaba natural, ¿no?, y también lo llamaba necesario, ¿no? Esas son las palabras que utiliza Aristóteles, ¿no? Pero eso correspondería, ¿no?, a lo que sería la abstracción de la obra concreta, a lo que tiene cualquier historia. Ahora, ¿cómo eso se materializa? Pues, entonces ahí teníamos la cuestión. ¿Distingue Aristóteles entre estos dos conceptos, entre historia y discurso, o no? ¿O confunde esos dos elementos? O si los distingue, ¿a quién creéis que se está refiriendo Aristóteles con esto de la disposición general, cronológica, ordenada o lógica? ¿Al relato? Es decir, ¿a la materialización concreta de esos conceptos, de esa disposición en la obra, o a cómo es en cualquier historia, ¿no?, o a la realidad, o a la historia? Pues me habéis entendido porque me contestáis muy rápido, pues muy bien, ¿no? Para Mar sería la historia, ¿no? Aquí podemos hablar de los conceptos de orden, la duración y la frecuencia. Claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Esos son conceptos que tienen que ver con el tiempo, ¿no? El orden es si se altera o no se altera, si es lineal o no es lineal, ¿no? La duración tiene que ver más bien con el ritmo, ¿no? Es decir, si se para, ¿no?, o si se acelera, ¿no? Se para, ¿por qué se para? Porque los personajes hablan mucho y la historia no transcurre, ¿no? ¿Por qué se para? Porque me dedico a hacer descripciones, ¿no?, o excursos o digresiones, pues la historia se para, ¿no? ¿Cómo se acelera? Pues porque omito, porque hago elipsis, ¿no?, y dejo sin contar determinadas cosas importantes, o porque las cuento de una manera muy sumaria, sin ningún detalle, sin ninguna descripción, ¿no? Entonces adelanto la acción, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esos son procedimientos, eso es lo que afecta al orden. Y en cuanto a la frecuencia, es el concepto que tiene que ver esencialmente con si un hecho aparece una sola vez en la historia, pues esa historia la llamamos singulativa, ¿no? Porque ese, el acontecimiento, que es lo que pasa en las obras clásicas, ¿no? Es decir, los hechos aparecen una vez, ¿no? Pero podían aparecer más, ¿no? Es decir, podíamos un mismo hecho, ¿no?, presentarle desde varios puntos de vista. ¿Me entiendes? Es decir, si aparece más de una vez, pues ese mismo hecho le llamamos, ese tiempo será repetitivo, ¿no? ¿De acuerdo? Mirad, estábamos el otro día leyendo los 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? Y decía, el fusilamiento del coronel Buendía, ¿no? Bueno, a lo mejor no lo habéis leído, no importa. Pues dice, el fusilamiento pues aparece al principio de la obra, ¿no? Dice, el coronel, ¿no?, ante el pelotón de fusilamiento, ¿no?, pensó que su padre les llevó a conocer el río. Y así empieza la obra. Y a mitad de la obra es cuando le van a fusilar de verdad, ¿no? Lo que también empieza, ¿ves? Cambia el orden lineal de la obra, ¿no? Es decir, no sigue el orden lógico, ¿no?, propuesto por Aristóteles, ¿no?, sino que sigue un orden artificial, empieza por el medio, ¿no? Y a mitad de la historia, cuando corresponde, vuelve a contar el fusilamiento, ¿no? Y lo vuelve a decir, ¿no?, que estando delante de Roque Carnicero, que es el que le manda a fusilar, ¿no?, que después no le fusilan, ¿no?, pero da igual. Pues pensó, le sintió mucha rabia, no sé qué, ¿no?, se le subió la bilis, tal, no sé cuánto, y se acordó de cuando su padre le llevó a ver, ¿no? Es decir, el hecho del fusilamiento está contado dos veces. Por lo tanto, cada hecho, de la frecuencia, ¿no?, con la que se repiten los hechos, no es una sola vez cada hecho, sino un hecho se cuenta dos veces, ¿no? Pues ese es el relato, eso es el concepto de frecuencia, que se habla de los relatos repetitivos, ¿no? Es decir, porque los acontecimientos se repiten, ¿no?, se ilustran desde diferentes puntos de vista. Y el otro concepto que tiene que ver con la frecuencia es el de iterativo, es decir, los hechos que se cuentan una vez, pero se supone que han sucedido muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el Cien Años de Soledad, dice, esta no sé quién, Amaranta Úrsula, ¿no?, durante el embarazo se sentaba a coser en el corredor de las de las begonias. Bueno, pues eso lo hizo solo una vez, pero parece que sugiere que el hecho de coser durante el embarazo, ¿no?, se produce muchas veces, aunque solamente el narrador lo dice una vez. Pues eso es lo que tiene que ver con el concepto de frecuencia, ¿no? Es decir, el concepto de tiempo tendrá que ver con esas dos categorías que muy bien has mencionado, ¿no? Es decir, orden, ¿no? Es decir, cómo los colocamos, ¿no? Si seguimos el orden que propone Aristóteles, principio, medio y fin, o otro, ¿no? Tiene que ver con el de duración, ¿no? Es decir, cómo se relatan los acontecimientos, ¿no? Con qué ritmo, con qué velocidad, ¿no? Es decir, si tardan mucho o tardan poco, ¿no? Es decir, porque yo puedo, ¿no? El Ulises de Joyce, ¿no? Pues toda la novela es un día, ¿no? Entonces el afeitado dura, no sé, tres capítulos, ¿no? Se está afeitando durante tres capítulos, ¿no? ¿Entendéis? Cuando el hecho de afeitarse, pues se dan 5 minutos, ¿no? 10. Depende de lo barbudo que seas, ¿no? Pero ves, está dilatado, el tiempo se detiene, el ritmo es muy lento, ¿no? Y la conquista de, yo qué sé, de Roma, ¿no? Pues puede producirse en el capítulo final, ¿no? Es decir, en la Eneida de Virgilio, ¿no? Entonces, de una manera sumaria, ¿no? Entonces, pum, 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 ya está conquistado, ¿no? Pues veis, el ritmo, pues eso es la duración, ¿no? Y la frecuencia es las veces, ¿no?, que se repiten los acontecimientos, si es que se repiten, ¿no? Entonces, si no se repiten más que una, tendremos el relato singulativo, ¿no? Si se repiten, si se enuncian una vez, pero se supone que esa acción se repite a lo largo del tiempo, ¿no?, o se repite muchas veces, iterativo, y si un acontecimiento se repite más de una vez, pues tendremos, desde el punto de vista temporal, los relatos repetitivos, ¿no? Aquí lo que más nos convendría es relacionarlo con el orden, ¿no? Para nuestro fragmento, ¿no? ¿Entiendes? Ese concepto de tiempo. Entonces va a ser muy rentable, ¿no?, para comentar, para relacionar este fragmento con el temario, hablar de esa parte del temario que es la narración. Y los conceptos fundamentales será discurso, historia, ¿vale? Y el tiempo, efectivamente. Esas son donde tendréis que buscar para poder comentar con el asunto, ¿no? Y descartar todo lo demás. ¿Veis? Entonces, sea, pues, proceder como hemos hecho, ¿no? Por eliminación, ¿no? Es decir, una vez que sabemos de qué habla el texto, ¿no? De la disposición de los acontecimientos, ¿no? Y de una manera secundaria de la extensión de la fábula, ¿no? Pues, una vez que ya sabemos eso, ¿no? Que ese es el tema tal, pues explicamos esos conceptos fundamentales, ¿no? Y ya sabemos que estamos hablando de la fábula y que la fábula es un elemento que vamos a decir que sí, que tendrá efecto sobre el lector, ¿no? Pues claro, ¿no? Y de hecho los tiene, ¿no? Dice, tiene que causar la fábula trágica, temor y no sé qué, ¿no? Y tiene que considerar placer, ¿no? Y que el placer se obtendrá, ¿no? Por las emociones, ¿no? Es decir, por el movimiento de los afectos, ¿no? Que se consigue, pues eso, mediante lo terrorífico, ¿no? El temor y la compasión y el lenguaje, ¿no? También se produce por la belleza, ¿no? Es decir, el deleite tiene esas dos fuentes según Luzán, ¿no? La belleza consiste en eso, en orden y en proporción, ¿no? Orden, pues ya está, lo estamos hablando, disposición, orden, ordenación de los acontecimientos, ¿no? Pues ves. Pero ya eso como afecta, ¿no?, a lo que podríamos llamar los efectos de la fábula en el lector, ¿no? Pues no estamos hablando de eso realmente, ¿no? Sino estamos hablando de la fábula en sí misma, ¿no? Lo intrínseco de qué cualidades tiene la fábula, cómo se deben estructurar, cómo se deben ordenar los acontecimientos, ¿no? Pues en eso es lo que nos tenemos que fijar de preferencia. Y, por supuesto, eliminar, ¿no?, todo lo que tiene que ver con otras disciplinas, ¿no?, que alumbran la literatura desde fuera, ¿no? La psicocrítica, la sociología, ¿no? Todo eso, pues fuera, porque, ¿no? Incluso la estética, pues fuera, todo fuera. Y, por supuesto, no vamos a hablar de las disciplinas literarias, porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, que tenemos que saber, para relacionar el texto, de qué habla el texto. Y una vez así, pues ya sabemos que estamos en lo intrínseco de la literatura, ¿no? En lo esencial, ¿no? Concepto de verosimilitud, pues sí, ¿no? Porque, ¿qué es? Cuando Aristóteles aconseja que la fábula tiene que seguir un orden lógico y natural, ¿no? Pues eso es un efecto de la verosimilitud. ¿Por qué? Porque la fábula tiene que ser verosímil. Por eso tiene que seguir como parece que las cosas suceden en la realidad. Es decir, que el tiempo se sucede de una determinada escuela, ¿no? Que hay un antes, ¿no? Una hora y un después, ¿no? Pues eso es una cosa que pasa en la realidad. Pues eso, así tiene que comportarse la fábula literaria, ¿no? Para Aristóteles, ¿no? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, tenemos que buscar, ¿no? Lo que realmente, ¿no? En el temario, expresa lo que dice el fragmento. Ese es el truco para tal, ¿no? Para poder situar bien exactamente qué es lo que tenemos que hablar. Entonces, recapitulamos y terminamos. Porque ya lo hacéis vosotros, no lo tengo que verbalizar yo, ¿no? Nos quedamos con lo importante, ¿no? Os dejo en la recámara el tema del placer, que proporciona la simetría y el orden. Dejamos, si queréis también, no pasa nada, porque tenemos poco espacio, ¿no? No se trata de decir todo lo que sabemos, sino lo que sepamos, ¿no? Dejamos, si queréis también, ¿no? La fábula, la narración, ¿no? Es decir, ese orden artificial o orden natural que propone Luzán, ¿no? Como una cualidad de la fábula épica, ¿no? Narrativa, ¿no? No dramática. Pues también lo dejamos de parte. Y nos centramos en la narratología, y para explicar estos conceptos de tiempo, y de historia y relato. Para ver si Aristóteles, como preguntaba, contempla esa distinción o no, ¿no? Para él es la misma cosa, una cosa y la otra, ¿no? Para ver las diferencias y semejanzas. Y todo lo demás lo eliminamos. La lírica, los géneros literarios, el lenguaje literario, porque eso no nos lleva a ningún lado. Es importante, todo es importante, pero no tiene que ver con lo que dice el texto. Y entonces lo esencial para comentar el texto es entender correctamente el texto, ¿entendéis? Y no desviarnos, y no decir cualquier cosa, que sí, estará en el temario, pero no viene a cuento. Es lo que decía para la primera PEC, para la segunda también he tratado de explicarlo, ¿no? Y para cualquier comentario, ¿no? Es decir, proceder por eliminación, ¿no? Es decir, ¿de qué habla? Me concentro bien en qué habla, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Una función? ¿O esto es una cualidad interna, estructural del hecho literario? Pues si es eso, me voy a tal lección. Si es lo otro, a tal otro. ¿De qué habla? ¿Del teatro? ¿De la épica? ¿O qué? ¿Entendéis? Y así es como tenemos que proceder, ¿no? Para centrar el disparo, ¿no? Para eso, para ilustrar el texto, ¿no? Para relacionarlo de una manera coherente, ¿no? De cualquier manera, ¿no? Porque poder sacar, ¿entendéis? O sea, o consecuencias, ¿no? O implícitos que pueda haber en el texto son muchos, ¿no? Entonces, si nos ponemos así, pues no sé, podemos hablar del concepto de imitación, ¿no? Porque como dice una vez ahí, la imitación, ¿no? La acción es una imitación de una acción completa. Pues decimos, ¡ah, imitación! Pues va. Entonces, ¡ah, ya está! Pues imitación. La imitación se distingue por los medios, por los objetos y por los modos. No, porque no sé, eso es lo que estamos hablando. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso es muy importante, no solamente señalar y explicar los conceptos fundamentales, no todos, que están en el texto, sino también, al principio, situar el tema. ¿De qué estamos hablando? Y así nos dirigimos bien para el segundo apartado. Venga, cerramos y ya no nos da tiempo. Que he llegado muy tarde hoy. Vamos a hacer 5 minutos más. ¿Qué preferís? ¿Hacemos autocomprobación del tema 12 o hacemos el formulario este del examen? Bueno, vamos, tenemos 3 opciones. Que nunca hay 2, siempre hay una más. Venga, elegir. Pero ya, tenéis que elegir ya. Venga, la primera que ponga ahí, el examen, pues ya está. Venga, pues vamos entonces con el examen, con las preguntas teóricas, que al mismo tiempo es un repaso del temario, que como veis es fundamental para también el comentario. Si no sabemos bien el temario, el comentario no va a salirnos bien, ¿no? Tenemos que tener un buen conocimiento, ¿no? Del temario, ¿no? Que eso es fundamental. Pues venga. La disolución de la literatura dentro del campo más amplio de prácticas discursivas que propone Terry Eagleton es propio de una concepción de la literatura de tipo formalista, estructuralista, funcional o histórica. Vamos. Ahí quiero ver vuestras letras. A, B, C o D. Ay. Vamos, no lo penséis, que no tenemos tiempo. Venga. Veamos otra vez la pregunta, venga. No me acuerdo. Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Si os acordáis, las prácticas discursivas, ¿no? Es decir, es considerar que la literatura no consiste en algo especial o que tiene una virtud intrínseca, ¿no? Sino que es una práctica discursiva, como es una práctica discursiva la de la ciencia o de la jurisprudencia o de la medicina o de la astronomía, ¿no? Es un tipo de discurso, no es una cualidad intrínseca de la literatura, ¿no? Por lo tanto, no será, será funcional, ¿no? Es literatura porque funciona como literatura, ¿no? Porque causa un determinado efecto en los oyentes, ¿no? Es decir, para este autor inglés, ¿no? La literatura no tiene rasgos intrínsecos, estructurales, ¿no? Es decir, no es que sea ficción, porque otras cosas pueden ser ficción y no son literatura. No es que sea lenguaje, porque otras cosas tienen lenguaje artístico y no es literatura, ¿no? Entonces, no hay elementos definitorios de qué es literatura, sino son elementos funcionales. Es literatura porque funciona como literatura, porque es una práctica discursiva, ¿no?, que funciona de esa manera, pero no porque eso se pueda definir de una manera interna, estructural. ¿Vale? Lo encontráis en la página que tiene sobre la función, ¿no? Las funciones literarias, ¿no? Es decir, cuando habla de la estructura, ¿no? Después habla de las funciones, ¿no? Pues eso, el placer, ¿no? El aprender, el disfrutar, ¿no? Pues ahí, ¿no? En la introducción, pues habla de esa concepción funcional de la literatura, ¿no? Para muy bien, ¿qué efectos tiene la literatura o para qué sirve la literatura, ¿no? No tanto qué es la literatura. Así que es la fe, la respuesta correcta. ¿Qué elemento de una obra genera la catarsis y la tragedia? Esta es imperdonable que no la sepáis ya. Venga. ¿Es un efecto de qué? ¿Qué genera la catarsis y la tragedia? La ley. La fábula, claro, ¿veis? Pero ahí no es la fábula qué es en sí, cómo se ordena o qué es, si es una unidad, es un cuerpo entero, ¿no? Ahí es qué efectos produce, ¿veis? Podemos hablar muchas cosas de la fábula, por eso hay que saber centrar el tiro. Pues muy bien, es la fábula, ¿no?, de la que procede esa, la catarsis, ¿no?, por intermediación del miedo y la misericordia que suscita, ¿no?, la compasión, ¿no? Pues la fábula produce eso y de eso pues deriva esa purgación de esos mismos afectos. El origen de todo acto de habla y de toda manifestación artística, según Croce, está en, ¿vale?, este autor expresionista, en la fe, ¿no?, en la intuición, eso es, ¿no?, eso es intuición estética, muy bien. En la semiótica rusa, los sistemas semióticos que se construyen según el modelo del lenguaje se llaman, la B, muy bien. Sistemas modalizantes secundarios, ¿no? Es decir, pues están tomados a partir de las lenguas naturales, pero son sistemas secundarios, ¿no? Muy bien. Uno de los orígenes de la oposición ingenio-arte se encuentra en esa idea entre si el poeta es un loco o es un técnico, es decir, es un inspirado, ¿no?, o es un estudioso, ¿no? Es decir, el arte se aprende o se tiene por naturaleza, ¿no? Eso a quién corresponde esa, bueno, corresponde a muchos, ¿no? Pero uno de los orígenes, Aristóteles seguro que no. Y la teoría arciana del decoro no tiene nada que ver, ¿no? Eso tiene que ver con la adecuación, ¿no? Del tema, ¿no?, a la circunstancia, a la persona que habla, a la persona que escucha, ¿no? Y de que si el campesino tiene que hablar como campesino y el otro como cada uno con lo que es, ¿no? Entonces solamente nos queda una opción, que es la teoría platónica de la inspiración, ¿no? Porque el inspirado es el ingenio, ¿no? Es el que habla, ¿no? Inspirado por un dios, ¿no? Es el que tiene ingenio, tiene natural, ¿no? Y el arte es el que habla porque ha aprendido, ¿no? Es decir, ha aprendido a escribir, ha aprendido, ¿no?, mediante una práctica, ¿no? Horacio dice que no es como Platón dice, ¿no? Porque si no los poetas todos serían locos, sino que tiene que ser una mezcla de ingenio y naturaleza, ingenio y arte. Pero uno de los orígenes de esa oposición entre ingenio y arte está en la teoría platónica de la inspiración. Vale, muy bien. ¿Qué se entiende por mito personal en la propuesta teórica de Mucó? ¿Pues son los traumas infantiles? No. ¿Son los miedos de un autor que se reflejan en sus textos? No. ¿Es la ideología? No. Es la expresión imaginaria de la personalidad inconsciente del autor. Esa red, ¿no?, es lo que expresa esa expresión imaginaria de la personalidad, ¿no?, sus fantasmas personales. Muy bien. ¿Quién aboga por la expulsión de los poetas de la ciudad? Venga, esa no ni la leo. Esa la tenéis que saber ya inmediatamente. Porque hemos hablado de Platón, ¿no? No solamente censuraba, no solamente para él era lícito alterar las fábulas, sino censurarlas directamente. Así que, fijaros. ¿Qué concepto va? Muy bien. ¿Qué concepto aristotélico está en la base de la teoría de Lucas? El concepto de géneros literarios, que son cosas inconexas, fijaros. Los reconocimientos o agnanólisis, ¿no? Eso es el reconocimiento, eso que tiene que ver con los géneros literarios. Tendrá que ver con clases de fábulas, ¿no? Pero no con los géneros, ¿no? Eso, el pensamiento y el carácter, eso que tiene que ver, ¿no? El lance patético y la peripecia, pues no. La mímesis, ¿no? En tanto que la literatura representa, ¿no? Una ideología, una clase social, la burguesía, ¿no? Y la catarsis, en tanto que la conciencia, ¿no? No es que se purifique o se limpie, pero sí se adquiere la conciencia de clase a la que pertenece, se adquiere una conciencia de clase, ¿no? ¿De acuerdo? Que es una especie de purgación, ¿no? Entonces, es esa, la D, la que tiene la teoría literaria de Lucas, tiene que ver con los conceptos aristotélicos de mímesis y catarsis, ¿vale? Lenin defiende la obra de Tolstói a pesar de su ideología retardada y mística, ¿por qué? A ver, ¿por qué defiende Tolstói, perdón, Lenin a León, Tolstói, ¿por qué? Porque representa el espíritu ruso, porque es muy estético, por su valor propagandístico, no, por su carácter realista, ¿no? Ya hemos visto que el realismo, ¿no? Es la esencia de la literatura, ¿no? Es lo que llamaríamos, ¿no? O lo que llamaba Aristóteles, el concepto de verosimilitud, ¿no? Es muy parecido a lo real, ¿no? Entonces, la literatura debe ser realista, ¿no? Y por eso. Venga, para estructuralismo genético, los sujetos de la creación cultural son los autores más vanguardistas, los grupos sociales, los autores comprometidos políticamente, los autores de obra, la A. Pues muy bien, muy bien. Estás diciendo, estás acertando todas. A este nivel vas a aprobar el examen, ¿eh? Es decir, y la que no esté seguro, no contestes. Es lo mejor. Para que no te resten puntos. ¿La A has dicho? Ah, no, es la B. Claro, claro. Son los grupos sociales. Me equivoco yo. ¿Lo has corregido o no lo sé? El caso es que es la B. Son los grupos sociales. Esa es la respuesta. Los grupos sociales son los sujetos, no los autores, sino los sujetos de la creación cultural, ¿no? Es decir, la burguesía, el proletariado, ¿no? Esos grupos sociales, ¿no? Donde el autor pues será el que capte mejor, ¿no? Esa voz, ¿no? Del conjunto. Vale, según Todorov, ¿qué nombre recibe la disciplina que tiene por objeto las propiedades del discurso literario, ¿no? Los hay que dicen que el discurso literario no tiene ninguna propiedad, que no hay nada que sea propio del discurso literario que no sea propio de otro tipo de discursos, como Egerton, ¿no? Por ejemplo. Y la obra como manifestación de una estructura abstracta más general. Venga, ¿cuál es esa? Adriana, no te estoy viendo contestar con rapidez. Venga, que nos equivoquemos. Venga, yo después lo corrijo. ¿Que la C? No, eso no es historia literaria. ¿No? Date cuenta, ¿de qué estamos hablando? De la sucesión de obras literarias, ¿no? Eso es la historia, una sucesión, ¿no? De géneros, ¿no? De autores o de obras, ¿no? No, estamos hablando de una disciplina, esa disciplina, ¿no? Tiene como objeto las propiedades del discurso, es decir, lo esencial, lo estructural de la literatura, ¿no? Y la obra, como una manifestación, la obra no es más que una manifestación de una abstracción, de una cosa teórica, abstracta, ¿no? Eso es la poética, ¿entendéis? Esa es la ciencia poética, ¿no? Fijaros, la poética de Aristóteles, pues no deja de ser una abstracción general, ¿no? ¿No? Porque la fábula, ¿no? Lo concreto es la tragedia, ¿no? Los géneros históricos de la tragedia, ¿no? La evolución de la tragedia, eso sería historia, ¿no? Valorar esa tragedia sería lo crítico, ¿no? La literaturología sería el conjunto de todo, ¿no? Es muy rara. Y la poética sería la teoría de la literatura, ya sean sus propiedades intrínsecas, ya sean sus propiedades funcionales, ¿no? Pero son propiedades que tiene. Y la obra literaria, ¿no? es como un esquema general, o de que se trata de hacer con la obra concreta, histórica, literaria, ¿no? Es lo que tiene de genérico, de repetitivo, de abstracto, de teórico. Eso es lo que se dedica a la poética. ¿De acuerdo? Entonces es la poética. No sé si lo explico bien, pero esa es la respuesta. ¿En qué campo de los estudios literarios sitúa el estudio de las influencias entre las distintas literaturas? Esa es complicada, pero es fácil, ¿no? Es decir, ¿quién estudia la D, claro, la literatura comparada, ¿no? En lo que se refiere al estudio de los géneros literarios, ¿a qué se asimila la lírica en la teoría clasicista española del siglo de oro? Venga. ¿Al objeto? No, ¿no? La lírica, estamos hablando de la lírica, del siglo de oro. La lírica es recuerdo, para los románticos sí, pero no para el siglo de oro, ¿no? La lírica se asocia a la D. Al modo, efectivamente, ¿no? Porque el modo de imitación activo puro es el teatro, ¿no? La comedia, la tragedia. Y el modo de imitación narrativo puro, donde solamente habla el yo, eso es la lírica. Porque la narración, ¿no? El modo mixto, ¿no? Que es el relato, la epopeya, combina dos aspectos, ¿no? Uno que habla, ¿no? Y personajes que intervienen en estilo directo, ¿no? Por lo tanto, es mixto, comparte cosas del modo puro, ¿no? De la expresión del yo, ¿no? Y del modo activo, que es el teatro. Por lo tanto, muy bien. Uno de los fundamentos para la determinación del parentesco entre epopeya y novela es decir, ¿en qué se parece la epopeya y la novela? ¿En que las dos están escritas en prosa? ¿En que la forma es en verso? ¿En la forma de imitación mixta? ¿En su origen simultáneo? ¿No? Porque la novela es muy posterior, ¿no? A la epopeya. Entonces no es simultánea, ¿no? La forma en prosa, pues no, porque la epopeya puede estar en verso o puede estar en prosa, ¿no? De hecho, la epopeya casi siempre está en verso, ¿no? Pensar en la Odisea, en la Ilíada, ¿no? Entonces, y entonces será la forma de imitación mixta, ¿no? Porque combina, ¿no? Esas dos voces, la voz del narrador con la voz de los personajes. Y la forma de característica del discurso dramático es fácil, ¿no? ¿Cómo se caracteriza el discurso? ¿Qué es el discurso dramático, ¿no? Es activo, por lo tanto, ¿eh? ¿Hay narrador? No, pues no puede ser narrador. El verso no es una forma del discurso, ¿no? El carácter, ¿eh? Es un modo de expresión, ¿no? Y la prosa lo mismo, ¿no? Será, por lo tanto, el diálogo, ¿no? Muy bien. Partiendo de un análisis de la comunicación literaria, el género que se caracteriza por el uso frecuente de la primera y la segunda persona es ¿cuál? La primera y la segunda persona, ¿no? No la tercera, ¿no? La novela, oh, no. La épica, no. El cuento, no. ¿No? La lírica. Tú que me escuchas, amada. Yo que hablo, tú que me escuchas. ¿No? Venga, yo voy muy rapidísimo porque ya son las 10. El género más dúctil, flexible y bicicleta de la fórmula de síntesis es... ¿Cuál es ese género dúctil, ¿no? Y flexible... carente de una fórmula de síntesis, ¿no? Es decir, ese género tan complicado de clasificar, ¿no? La epopeya no, la lírica no, la novela es la respuesta. Muy bien. Y el tiempo de la historia de la realidad contada frente, mira, este concepto me interesa, frente al del discurso narrativo es un tiempo... ¿Cómo? El tiempo de la historia, ¿no? De la realidad, ¿no? ¿Cómo es ese tiempo? ¿Es un tiempo lineal? No. ¿No? ¿Es un tiempo cómo? A ver si me contestáis a esa correctamente. Pluridimensional, porque los acontecimientos pueden ocurrir simultáneamente. Pero en la obra literaria no pueden ocurrir simultáneamente. Mirad, tan sencillo como una frase subordinada. Mientras estudiaba, ¿no? Mi padre trabajaba. Pues tú dices, puede ser que estudiaba y trabajaba, el tiempo es simultáneo, pero no la iniciación, porque tú primero has dicho que tu padre trabajaba y después has dicho que, es decir, los hechos no se pueden producir simultáneamente, pero en la vida real, en el tiempo de la historia, los hechos sí que pueden suceder simultáneamente. Pero no en el relato. En el relato, como es lineal, obligatoriamente, primero tendrá que venir uno, mi padre trabajaba, y después mi madre estudiaba. aunque se relacionen, ¿no? Mediante una subordinada, pero primero enuncias uno y después el otro, porque no se pueden dar, no se pueden superponer las oraciones una sobre otra, ¿no? Entonces hay una distorsión entre el tiempo real, el tiempo de la historia, ¿no? Y el tiempo del relato. Porque obligatoriamente en el relato una cosa tiene que venir, una secuencia tiene que venir después de otra. Pero en el tiempo de la historia, ¿no? Las cosas pueden suceder, por eso es bidimensional, a la vez, al mismo tiempo. Pero eso no se puede pasar al papel. Esta pregunta por el de la historia, claro, esto es lo que digo, ¿eh? Que estudiéis esa distinción que es muy interesante. ¿Vale? Y ya terminamos. La excelencia de la educación, bueno, eso ya estudiamos la semana pasada, ¿no? ¿En qué consiste, no? Pues estaba claro, ¿no? La A. Debe conjugar, eso es, ¿no? La claridad, el lenguaje común, ¿no? Y la nobleza, ¿no? El lenguaje que se aleja de lo común, ¿no? La metáfora, todo eso. ¿Y qué caracteriza la función estética en el formalismo ruso? Pues ya lo digo yo, la percepción de la forma, ¿no? La D no. La capacidad metalingüística del texto, no. Lo metalingüístico es lo que explica el lenguaje, es lo que hacen los diccionarios, ¿no? Es decir, explicar qué es un sustantivo, ¿no? Esa palabra es un sustantivo, pues eso, ¿no? Estoy explicando, ¿no? El lenguaje, ¿no? El código, ¿entiendes? Pero la función poética es una percepción de la forma, porque se fija en el mensaje, no tanto en lo que dice, sino en cómo está dicho, ¿no? Y eso es la función poética, ¿no? Esa percepción de la forma, ¿no? Que se fija en el mensaje, en su constitución, ¿no? En su formación lingüística, ¿de acuerdo? Es decir, en su disposición, ¿no? Sus equivalencias, repeticiones, figuras, ¿no? Eso es, eso es la respuesta. Venga, me voy, que es tardísimo, a las 10, pero bueno, lo debía, que he empezado después, así está todo correcto. Venga, un saludo y nos vemos la semana que viene, un abrazo.